En unas horas, bajón en los precios del transporte público.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, se acaba agosto y a partir de mañana llegan los descuentos en los diferentes transportes públicos. Mitad de precio para los abonos mensuales del consorcio regional, buses de la AMT gratuitos mañana y cercanías gratis hasta final de año. Hay mucho jaleo hoy en las máquinas expendedoras de Atocha para conseguir el abono de tren.
Justo me deja en casa a 5 minutos, entonces me viene genial estos 4 meses no pagarlo.
Pues muy bien, la verdad, porque al ser estudiantes y vivir aquí, pues está muy bien. El metro ahora creo que vale 10 euros en vez de 20 a nosotros.
Pues nada, vengo a informarme del tema de los abonos gratuitos para, bueno, poder aprovecharme y viajar un poquito más.
Y ha sido sencillísimo, vamos, se hace en segundos, es muy rápido.
El abono de transportes a mitad de precio no se podrá obtener hasta mañana. El de cercanías, ya han escuchado, ya hay gente que lo tiene en el bolsillo. Y el 1 de septiembre los buses no van a requerir de ninguna gestión extraordinaria, se podrán usar de forma gratuita. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento.
Por séptima vez a lo largo de esta legislatura, el Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de todos los madrileños autobuses gratuitos de la AMT como una ocasión y una iniciativa para fomentar la movilidad sostenible.
De Atocha nos vamos en bus a Sol. El gobierno regional hace su primera reunión del curso, una reunión muy marcada por el precio de la energía. Isabel Díaz Ayuso ha pedido a Moncloa que se replantee el tope al precio del gas. Nos vamos a la Real Casa de Correos. Primer titular, Begoña Alarcón.
Pues la Comunidad de Madrid va a enviar esta misma tarde al Gobierno de España sus propuestas, esas medidas que cree se deben incluir en el plan de ahorro energético, centradas en rebajar el precio de la luz vía impuestos, reducir la dependencia del gas, favoreciendo las renovables y alargando también la vida de las nucleares, y rebajar el consumo de gas con subvenciones, por ejemplo, a la renovación de calderas. Madrid, propuestas en positivos ante las infructuosas medidas del Gobierno central, dice Isabel Díaz Ayuso.
Me veo obligada a denunciar que todavía no ha compartido el Gobierno nada, ninguna información, ningún documento con nosotros y, por tanto, desconocemos las medidas sobre las que trabaja el Gobierno de la Nación. Tan solo conocemos el Real Decreto Ley en el que se imponen medidas, a diferencia de lo que se propone desde Bruselas, que son recomendaciones, no imposiciones ni señalamiento.
Consejo de Gobierno en el que también se han abordado las cifras del arranque del curso escolar, con un récord histórico de ayudas, hasta 226 millones y 1.266 nuevos profesores.
Luego lo contamos todo. Desde el Gobierno siguen defendiendo su gestión en materia energética, y anuncian medidas para ayudar a las industrias con alto consumo, al tiempo que sacan pecho por la labor de Pedro Sánchez en el seno de la Unión Europea.
Y creo que es un motivo de orgullo de país y de orgullo de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, que ven como su presidente lidera el debate energético en Europa. Lidera con propuestas, con medidas que salen y nacen en España, pero que hace suyas la Comisión Europea y hace suyas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y otros países como Alemania, esperemos que también Francia. España fue el primer país que propuso intervenir el mercado energético. Y ahora Europa hace suya esa propuesta de España y también propone que se intervenga el mercado energético para reducir el precio de la electricidad.
Dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que hay que estar satisfechos de la labor de Sánchez en Europa, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que mejor que tanto pasearse por Europa, Sánchez debería ir antes a otro destino.
Ayer no sé qué ha querido decir el presidente, seguro que algo, de que está dispuesto y que le gustaría ir a Argelia. Lo que debería era haber ido a Argelia antes de tener un problema con Argelia, y no ahora a intentar solucionar el problema que él ha creado con Argelia.
Vamos a hablar mucho de transporte, de energía. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Enrique López. Detenidos 6 jóvenes, 3 de ellos menores, por robos durante las fiestas en Alcalá de Henares.
Asaltaron a sus víctimas en la Plaza de la Juventud, lugar de los altercados del sábado, y en el recinto ferial. Fueron detenidos in fragantio. Mientras huían, lo sustraído ha sido devuelto a sus dueños.
Colgantes, pulseras, relojes y muchos móviles también han quitado. Se meten entre la gente, claro, aparte va todo el mundo borracho, no se entra de nada y pues les quita todo.
Se aproximaban a las víctimas, todas ellas de entre 16 y 20 años, con cualquier pretexto, pidiéndoles tabaco o cualquier otra excusa para golpearles y con violencia e intimidación arrebatarles todo aquel efecto de valor, como cadenas, colgantes, dinero en efectivo y también teléfonos móviles.
Denuncia por un pinchazo en las fiestas de Arganda.
La joven de 25 años ha denunciado ante la Guardia Civil que el pasado sábado por la noche sufrió un pinchazo mientras se encontraba bailando en la actuación de una discoteca móvil. Pasado un tiempo comenzó a sentirse mal.
Último día de los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Colmenar Viejo.
Y hasta allí han acudido esta mañana los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y más tarde la de Derechos Sociales, Ione Belarra, también familiares que lamentan que no haya más presupuesto para seguir con los trabajos.
Dieron un poco de dinero, pero muy poco, para media fosa. Hay una fosa grande, han cogido la mitad. Hay otro pasillo también que hay difuntos y no se puede tocar porque no hay dinero.
El Ayuntamiento de Madrid, confiado en que se podrán celebrar las uvas en sol.
Faltan justo 4 meses y las obras en la plaza más emblemática de la capital continúan. Por eso hoy le hemos preguntado al alcalde Martínez Almeida.
Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que pueda haber uvas en la Puerta del Sol, aunque sean en zonas acotadas.
Y nos queda por hablar de deporte. Titular, Carlos Rodríguez.
Bueno, estamos a poco menos de 34 horas para cerrar el mercado de fichajes. Las directivas de los clubes trabajan a toda máquina para perfilar sus plantillas definitivas. En el Real Madrid nos esperan a esta hora novedades. Se sigue trabajando, eso sí, en buscar salida a Odriozola, Mariano e incluso a Eden Hazard. Aunque no está sencillo, Asensio parece definitivamente seguirá. En el Atleti, tras la llegada de Sergio Reguilón, que será presentado mañana, no se esperan más novedades. El Getafe, mientras, ha presentado esta mañana al delantero procedente del Real Madrid Castilla, Juan Milatasa, y está a punto de anunciar la llegada de Munir desde el Sevilla, mientras que el Rayo refuerza el lateral izquierdo con la llegada de Pep Chavarría procedente del Zaragoza. Además, en baloncesto, mañana empieza el Eurobásquet para la selección española frente a Bulgaria, y en tenis, en el Open de Estados Unidos, victorias en primera ronda para Rafa Nadal, Alcaraz, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a ver cómo marcha, cómo circula el tráfico este miércoles. Primero en las carreteras regionales, conectamos con la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en el acceso de la A6 a su paso por Puerta de Hierro. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, por proximidad les contamos un accidente en Toledo por la A4 en Seseña, que está afectando en ambos sentidos. Si van a circular por esta vía en sentido Córdoba, les recomendamos el uso alternativo del desvío por la Radial 4, la autovía de peaje, en el sentido de salida kilómetro 28. Mucha precaución en estas vías.
Contado lo de las carreteras, vamos a contar lo de las calles de la gran ciudad, del centro de la capital. Conectamos con las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la M30, porque en la parte oeste, en la zona del paseo del Marqués de Monistrol, hay un estrechamiento de calzada debido a unos trabajos que se realizan en esa zona. Por lo tanto, en sentido Puente de los Franceses, desde San Pol de Mar, en sentido Puente de los Franceses, hallarán un carril menos. Hay un tráfico algo más lento y, sobre todo, recomendamos circular con precaución. De momento, en el resto de la autovía se circula bien, no hay problemas. En el interior de la ciudad, también de momento, panorama tranquilo.
Panorama tranquilo también en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya tenemos por aquí a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Tenemos por aquí a Antonio López y el tiempo sigue, como decías, con un calor que se puede soportar.
Sí, un calor un poquito más moderado en este último día del verano meteorológico y del mes de agosto, que pone cierre a un calor más llevadero, sobre todo por el viento de suroeste, que está atenuando esa sensación térmica de calor. Pocas nubes vamos a ver hoy en el cielo de la región. Y las temperaturas ya han bajado ligeramente, las temperaturas nocturnas, las mínimas, y hoy las máximas van a oscilar entre los 32-33 grados en la capital.
O sea que acabamos el verano meteorológico.
El verano meteorológico.
Y entonces empieza el otoño meteorológico.
El otoño meteorológico comienza mañana 1 de septiembre.
¿Y cómo se va a presentar?
que no tiene nada que ver con el astronómico, con el cambio de estación, pero es porque las condiciones atmosféricas van a estar más en sintonía con el otoño. Uh-huh. ¿Y cómo se va a presentar, respondiendo a tu pregunta? Pues con algunas nubes, ¿eh? Mañana veremos nubes de tipo alto que van a filtrar el sol, por tanto podrían bajar algún grado más las temperaturas máximas, acercándose a los 30 grados y ya por debajo de los 20. La verdad es que un hito histórico en las temperaturas nocturnas de este año, tener mañana al amanecer 18 grados en la capital. Así comienza el mes de septiembre y el otoño meteorológico.
Pues nada, ahí está contado, más ampliación de lo que es el tiempo y lo que nos espera en los próximos días a las 3:25 en Telemadrid con los compañeros del tiempo de Telemadrid. Comienza aquí el informativo de la radio de Onda Madrid. Quique Viso está la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 11, primer consejo de gobierno del nuevo curso. La reunión del Ejecutivo madrileño ha estado muy marcada por la situación energética. Isabel Díaz Ayuso pide a Moncloa que revise el tope del precio del gas por sus efectos perversos, dice, en el precio de la luz. Begoña Larcón, buenas tardes. Para el gabinete Ayuso, ¿es mejor seguir renovando y haciendo más eficientes instalaciones o calderas?
Sí, buenas tardes. La Comunidad de Madrid lleva ya días trabajando en todas esas medidas y esta tarde se las va a remitir al Gobierno de España, tal y como han solicitado, a pesar de que ha denunciado Isabel Díaz Ayuso, no tienen ninguna idea aquí en Madrid del sentido de las medidas que impulsa Moncloa. Las de la Comunidad de Madrid sí están claras, rebajar el precio de la luz y hacerlo pues rebajando los impuestos que gravan la factura eléctrica, también reducir la dependencia del gas, favoreciendo las renovables y también alargando la vida útil de las nucleares y, por último, reducir el consumo de gas, haciéndolo, por ejemplo, también favoreciendo la renovación de calderas con subvenciones. Son propuestas que, como decimos, el Gobierno de Díaz Ayuso remitirá esta tarde a Moncloa. Escuchamos las palabras de la presidenta.
Siempre dando alternativas con eficiencia, que es como consideramos que hay que hacer esto, bajo el modelo Madrid. Un modelo que lo que busca es garantizar el suministro, seguir avanzando en la descarbonización y mantener nuestro crecimiento económico y la creación de empleo, que no deben estar reñidos. Son medidas con las que buscamos dar a los españoles respuestas que el Gobierno ahora mismo les está negando.
Díaz Ayuso habla siempre de sugerencias, no de imposiciones, en contra del decreto aprobado ya por el Gobierno de España, que está perjudicando a comerciantes y a pymes.
Y también tenemos, Begoña, las cifras del comienzo del curso en los colegios e institutos madrileños.
Sí, curso escolar que arranca ya la próxima semana con 1.230.000 alumnos y 1.266 nuevos profesores. Este curso se estrena también la reducción de la ratio en las aulas. Se empieza con los más pequeños, un máximo de 20 alumnos, aunque incluso algunas aulas podrán tener ya 18. La presidenta ha explicado también, ha avanzado, que este curso arranca en septiembre con un récord histórico de becas y ayudas para las familias, incrementándolas en un 68% hasta los 226 millones de euros. Gracias a este importe, a este esfuerzo presupuestario importante, se van a sumar 50.060 nuevos beneficiarios, alcanzando una cifra total de 609.000. Los que más crecen los alumnos son los de bachillerato, también las becas de formación profesional de grado superior, que doblan su cuantía, y las de grado medio, que se convocan por primera vez. Hay un incremento, hay récord de alumnos en la formación profesional y también en la escolarización de 0 a 3 años. Son las palabras del consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Por tercer año consecutivo tenemos más alumnos de formación profesional que de bachillerato y cada vez la distancia se va incrementando. Este año en formación profesional hay 152.000, mientras que en bachillerato hay 109.000. Otro dato que yo destacaría de aquí es la tasa de escolarización, que se incrementaría hasta el 54,9%, es un 3,2%, lo que nos coloca junto al País Vasco como la comunidad donde hay más porcentaje de escolarización en la etapa de 0 a 3.
Por otro lado, el Gobierno autonómico también ha reforzado sus ayudas para el comedor escolar, una inversión de 28 millones de euros, de casi 29 millones de euros del año anterior, más, en total 32, para aumentar el número de alumnos y llegar a los 100.000 beneficiarios. Esta medida permite que aquellas familias que cumplen con una serie de requisitos socioeconómicos obtengan una reducción del precio establecido o incluso la exención total en el caso de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Un apunte más en esta rueda de prensa de este primer Consejo de Gobierno con el que se arranca el curso político. La presidenta se la ha preguntado por los SWAPs, por los servicios de emergencia, de urgencias de atención primaria, y ha dicho que efectivamente ha dado orden a la consejería de que se abran todos, sin excepción, pero que esa reapertura no será en septiembre, sino en el mes de octubre.
Se queda esa noticia avanzada por Isabel Díaz Ayuso. Vamos a hablar más de política madrileña. El líder del Partido Socialista en la región ha visitado hoy junto al alcalde de San Fernando de Henares las viviendas afectadas por la línea 7B de metro, que está actualmente, ya saben, cerrada por obras. Desde allí, Juan Lobato ha reclamado soluciones urgentes para las familias. Alejandro Coloma.
Continúan las obras desde el 24 de agosto en este tramo de la línea 7B, concretamente a los que afectan al tramo entre San Fernando y Hospital de Henares. 49 familias desalojadas, 13 viviendas declaradas en ruina y un bloque de 24 viviendas demolido debido a las filtraciones de agua. La Comunidad de Madrid realojó provisionalmente a los afectados en unos apartahoteles, pero el día 20 de septiembre finaliza el contrato de orden de emergencia y la comunidad dejará de hacerse cargo del realojo, por lo que existe una gran incertidumbre entre los afectados.
La Comunidad de Madrid nos sacó de casa diciendo que nada, que las iba a rehabilitar, que 2 o 3 meses. Pasados esos 2 o 3 meses, finalmente dicen que no pueden rehabilitarlas y que tienen que derribarlas.
Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, tiene muy claro el objetivo de su visita.
Un objetivo muy claro, que es mostrar todo mi apoyo a las familias de estos dos municipios que están sufriendo las graves consecuencias de ese desastre electoralista que supuso las prisas en la construcción de esta línea de metro. Y vengo también a trasladar el apoyo a los dos alcaldes que se están dejando la piel por exigir los derechos de sus vecinos.
Son ya más de 400 viviendas afectadas en el municipio y desde la Asociación de Vecinos Afectados piden a la Comunidad de Madrid que se prorrogue el contrato de emergencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En el episodio de los sucesos seguimos conociendo novedades de lo ocurrido en las fiestas de Alcalá. Vamos a tratar de resumirlo todo con la ayuda de Eva Prat. Detenidos 6 jóvenes por robos con violencia e intimidación en las fiestas de Alcalá de Henares.
3 de los 6 arrestados son menores y todos han pasado ya a disposición judicial y de la Fiscalía. Abordaban a sus víctimas en el entorno del recinto ferial o la Plaza de la Juventud de Alcalá de Henares, aprovechando el bullicio de las fiestas. Cualquier excusa les valía para desvalijar a otros jóvenes. Portavoz de Jefatura.
Se aproximaban a sus víctimas de entre 16 y 20 años, evitándole tabaco o con cualquier otro pretexto, a la vez que les golpeaban en el pecho, en el abdomen, para apoderarse de sus joyas, dinero o teléfonos móviles. Muchos de ellos fueron alcanzados en su vida tras cometer el delito y en otros casos el arresto se produjo de manera infragante y casi inmediata gracias a la presencia de agentes de Policía Nacional y de Policía Local.
La rápida actuación policial permitió a las víctimas recuperar casi todos los objetos sustraídos. Estas detenciones se produjeron la noche del viernes y la del sábado anterior a los disturbios y no tienen nada que ver con los mismos.
Detenidos un padre y un hijo por pelearse con armas blancas en casa.
Ambos peruanos empezaron a golpearse y a apuñalarse mutuamente durante la trifulca ocurrida el pasado viernes en la vivienda un piso compartido situado en la calle Sepúlveda, en el barrio de Puerta del Ángel. El peor parado fue el padre, que recibía una herida por arma blanca en la espalda, por la que fue trasladado en estado grave al hospital clínico. El hijo fue atendido por el SAMU y Protección Civil por varios cortes antes de ser trasladado al 12 de octubre. Telemadrid ha podido hablar con la hija y hermana de las víctimas. Esto es lo que decía.
Cuando llegué ya no había nadie, solo había ningún tipo de sangre, nada más que me tocaba limpiar. Mi hermano se estaba muriendo y mi hermano fue el que llamó primero a la policía. Primera vez en mi vida que yo viví con mi hermano, toda mi vida, y primera vez.
También una vecina relataba así lo ocurrido.
Cuando ya sacaron al señor ya herido, le vi que él movía su dedo porque todos creíamos que estaba muerto, porque tardaron en sacarlo como por lo menos unas 2 horas. Pues anteriormente sí sacaron a su hijo vendado con la cabeza, y lo que pudimos escuchar fue que llegó su hijo tomado.
La Policía Nacional ha detenido a los dos hombres por un delito de maltrato en el ámbito familiar y otro de lesiones.
Nuevo pinchazo a una joven, esta vez en una fiesta de Arganda.
Una chica de 25 años ha denunciado ante la Guardia Civil que el pasado sábado recibió un pinchazo mientras bailaba en una discoteca móvil en la Plaza de la Constitución de la localidad. Aunque no notó el pinchazo, empezó a sentirse mal al día siguiente, cuando se despertó con mareos, dolores y un hematoma en el brazo izquierdo. Por todo ello, acudió al hospital, donde se activó el protocolo de sumisión química, aunque no se detectó ninguna sustancia en las pruebas porque había transcurrido demasiado tiempo. Ahora los agentes están analizando las cámaras de seguridad instaladas para intentar dar con el autor o autores del pinchazo.
Y los vecinos de Villavicios atemorizados por un ocupa.
Le llaman el Zapata, tiene 19 años y el domingo pasado fue desalojado junto a otros jóvenes de una vivienda que habían ocupado hace 4 meses. En la casa la policía encontró 2 pistolas simuladas, armas blancas y una báscula de precisión de cocaína. Sin embargo, el ocupa se mueve tranquilamente por las calles, amenazando a los vecinos, que aseguran tener mucho miedo. Zaida es una de las pocas que ha querido hablar.
1:30 a.m. a tirarle piedras al propietario porque quería recuperar sus pertenencias. Este pajarito pues se dedica a amenazar al pueblo, y lo que no se da cuenta es que nosotros estamos hartos. Pero son problemas que tiene psicológicos, los cuales nadie le ayuda. Esta persona tiene machetes y en cualquier momento es que no tiene un problema de cogerte a ti y soltarte con el machete, pero no tiene a nadie. Le han encontrado machete, le han encontrado armas de fuego, le han encontrado pesas de drogas. ¿Qué más quiere?
Y lo contábamos en portada. A partir de mañana, bonos de transporte público mensuales a mitad de precio, cercanías gratuito. Los madrileños ya se preparan para no dejar escapar ninguna de estas ayudas, que van a estar activas hasta final de año, Pedro Lorenti.
Mañana ya podremos viajar gratis con los abonos de Renfe, pero ojo, porque tendremos que dejar una fianza de 10 o 20 euros, depende. Si queremos el abono de cercanías, será una fianza de 10, si queremos el de media distancia, será de 20 euros. La fianza se nos devolverá cuando hayamos cumplido un mínimo de 16 viajes. La gente ve con muy buenos ojos esta nueva iniciativa.
Justo me deja en casa 5 minutos, entonces me viene genial estos 4 meses no pagarlo.
Pues muy bien, la verdad, porque al ser estudiantes y vivir aquí, pues está muy bien. El metro ahora creo que vale 10 euros en vez de 20 a nosotros.
Pues nada, vengo a informarme del tema de los abonos gratuitos para, bueno, poder aprovecharme y viajar un poquito más.
Y ha sido sencillísimo, vamos, se hace en segundos. Vale, es muy rápido.
¿Cómo lo podemos conseguir? Pues muy sencillo. Primero nos tendremos que registrar en la app o en la página web de Renfe, y después adquirir el abono a través de la app, de las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones de Renfe. Recordar que con este abono también tenemos un 50% de descuentos en los billetes de Avant y en algunos AVEs.
Viajes gratis o a mitad de precio en tren, y también podemos subirnos de forma gratuita a los buses de la EMT mañana y también el 7 y el 8 de septiembre. El objetivo es recuperar viajeros para el transporte público, echar una mano con la vuelta al cole y también mejorar algo la calidad del aire, que está siendo mala estos días. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelta a la rutina, nos guste o no, y va la 7ª jornada de bus gratis. Mañana, coincidiendo con esa vuelta a la actividad laboral, tras las vacaciones de verano, viajar es gratis en la EMT, excepto en la línea express al aeropuerto. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Por 7ª vez a lo largo de esta legislatura, el Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de todos los madrileños autobuses gratuitos de la EMT como una ocasión y una iniciativa para fomentar la movilidad sostenible.
Desde esta medianoche MT Gratis estamos ya a 1 de septiembre y luego también con la vuelta al cole dos días más, 7 y 8 de septiembre, apunten. La próxima semana también se amplían estas jornadas de MT gratuita, una medida que se ha implantado coincidiendo con esas fechas claves en el calendario laboral y que han utilizado ya 4 millones de viajeros, sobre todo ganó usuarios, sobre todo durante la cumbre de la OTAN.
Que la última vez que se puso en marcha, como consecuencia de la cumbre que se celebró de la OTAN en la ciudad de Madrid, 1.050.000 personas utilizaron el transporte público de manera gratuita.
Apunten, mañana viajar en autobús de la MT es gratis, se debe validar el título de transporte. Si no disponen de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste, como en ocasiones anteriores.
Mañana estaremos pendientes de esa jornada especial en el transporte público madrileño, presentado además el nuevo servicio de limpieza urgente del Ayuntamiento de Madrid. A partir de mañana, las patrullas contra el graffiti van a estar activas luchando contra las pintadas. Se reducen los tiempos de respuesta del SELUR tras recibir las llamadas de alerta de los vecinos, Mar.
Hoy la demostración ha sido manguera en mano en la plaza del 2 de mayo con agua a presión limpiando pintadas.
Primero se da un producto decapante, se deja actuar durante pues unos minutos y después se retiran con agua a presión.
Ha quedado bien, ¿no? Ha quedado bien. Gracias al trabajo de estos profesionales y sobre todo también la concienciación de todos aquellos que hacen grafitis y que lo único que están haciendo es ensuciar la ciudad.
Ahí ha estado como testigo el alcalde Martínez Almeida junto a los que mañana van a estar en la calle borrando esos grafitis. 12 patrullas especiales repartidas por los 21 distritos, 55 trabajadores que incluyen fines de semana en su jornada laboral.
Por ejemplo, en el distrito centro, cada 25 días se va a hacer una limpieza por todos y cada uno de los puntos del distrito y de 60 días en el resto de los distritos, es el con carácter preventivo. En el caso de que sean pintadas o grafitis alusivas o ofensivas, el contratista tiene 3 horas como máximo para poder proceder a su limpieza y en el resto hasta 7 días.
Así lo explica el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante para el Servicio de Limpieza Urgente. Hay un presupuesto de 6 millones de euros solo para estas pintadas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tolerancia cero hacia este tipo de comportamientos incívicos, hacia aquellos que lo protagonizan y que aquellos que lo protagonizan entiendan que el espacio público es de todos y que por tanto ellos no pueden utilizarlo de manera privativa para vandalizar la ciudad.
Patrullas con trabajo especial, con especial atención en Centro Latina Carabanchel y Puente de Vallecas para limpiar esos grafitis que tendrán, cuando llegue la aprobación de la nueva ordenanza de limpieza, más sanción, entre 2.000 y 3.000 euros.
A pesar de las obras en la Puerta del Sol, el Ayuntamiento confía en que este año las uvas se puedan celebrar. El alcalde reconoce que a lo mejor algunos espacios donde los trabajos no hayan terminado estarían acotados.
Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que pueda haber uvas en la Puerta del Sol, aunque sean en zonas acotadas.
Esta mañana los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, han querido comprobar el estado de los trabajos de la primera gran exhumación de víctimas franquistas que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid. Un emotivo acto que han compartido con algunos de los familiares del centenar de hombres fusilados junto a Ana Tapia, del cementerio de Colmenar Viejo, Raquel Ruiz.
Sí, durante la visita hemos conocido que hasta el momento se han recuperado 11 cuerpos. Quedan todavía por localizar el resto del centenar de hombres fusilados y realizar las labores de identificación. Una labor que seguirán financiando el Gobierno y así lo ha anunciado el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Creo que estamos hablando de una cuestión de humanidad. Y con humanidad, desde el Gobierno, vamos a afrontar la segunda fase de estos trabajos. Y, por supuesto, estamos deseando que en octubre probablemente se apruebe de manera definitiva la Ley de Memoria Democrática, donde la Administración asume los costes y la financiación de estos trabajos de búsqueda de restos y de exhumaciones.
El mensaje de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha sido para el líder de los populares.
Y creo que en un país que no fuera una anomalía democrática, el líder de la oposición como Feijóo lo que tendría que hacer es participar de exhumaciones como esta. Tendrían que votar a favor de la Ley de Memoria Democrática y no amenazar con derogarla como ha hecho este verano.
Tanto Bolaños como Belarra han tenido palabras de cariño para los familiares que han participado en la visita y también de agradecimiento para las asociaciones responsables de esta iniciativa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Gobierno anuncia medidas de acompañamiento para la industria con alta dependencia energética en el próximo decreto de contingencia. La vicepresidenta tercera sigue reuniéndose con representantes del sector para escuchar sus ideas, hoy con Iberdrola y mañana lo va a hacer con los portavoces parlamentarios. El debate sobre energía va a llegar el martes al Senado en un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, una cita que ya están calentando sus equipos, ¿no, León Torea?
Sí, lo hacen enviándose mensajes a través de los medios que podrían trasladarse a cualquier previa de un evento deportivo donde lo que se busca es desmoralizar al adversario. El rechazo inicial del PP al debate llevaba al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a cuestionar la preparación de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP no se achanta y arremete contra las medidas energéticas de Pedro Sánchez.
¿Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del gobierno en el Senado?
Pues aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación. Ayer, no sé qué ha querido decir el presidente, seguro que algo, de que está dispuesto y que le gustaría ir a Argelia. Lo que debería era haber ido a Argelia antes de tener un problema con Argelia.
El PP insiste en una rebaja del IVA del gas al 5% que no contempla el Ejecutivo. El martes se podrá debatir sobre lo hecho, pero también de las futuras medidas de contención energética que aún tiene que aprobar el Gobierno, y en este segundo paquete habrá algunas para ayudar a las industrias con alta dependencia. Lo anunciaba la ministra Reyes Maroto.
Y sí, efectivamente, en el plan de contingencia, especialmente porque la industria consume el 50% de toda la energía en nuestro país, va a haber medidas específicas de acompañamiento a la industria electrointensiva.
La vicepresidenta tercera Teresa Rivera sigue reuniéndose con los actores implicados, esta mañana con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y por la tarde lo hará con representantes de la Asociación Española del Gas y la Asociación Española de la Energía Eléctrica.
El otro debate económico y laboral es el de la subida de los salarios para paliar los efectos de la inflación, y la vicepresidenta segunda sigue culpando a la patronal por haberse levantado de la mesa de negociación. Asegura que los sindicatos nunca han pedido que se indexen las nóminas al IPC e insiste en que se retome el diálogo, aunque deja muy claro del lado del que está.
Sí, los sindicatos en esta ocasión tienen razón, y les digo clarísimo, hago un emplazamiento a la patronal española que vuelva a la mesa del ANC para que sean capaces de alcanzar un acuerdo en materia salarial. Emplazo a la patronal y emplazo a los sindicatos que no se han reunido en esa mesa, se han levantado de la misma el 5 de mayo, que vuelvan a la misma y que por el bien del país, como siempre además han hecho, alcancen un acuerdo en materia salarial.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende la pertinencia de la ley del aborto y la decisión de que las menores puedan abortar sin el permiso expreso de sus progenitores.
Una mujer con 16, con 17 años puede someterse a una operación de vida o muerte sin el consentimiento de sus padres. La excepción era precisamente la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, también mandar un mensaje, y es que el Estado confía en la decisión de las mujeres de 16, de 17 años, también en las mujeres con discapacidad, y que respeta sus decisiones.
Montero en Televisión Española también ha minimizado la importancia de que esta ley llegue sin el aval del CGPJ. Se excusa asegurando que los informes de los jueces no estaban a tiempo. Las palabras de la ministra no han sentado nada bien en el Consejo General del Poder Judicial. Fuentes consultadas en el gobierno de los jueces creen que las acusaciones de Irene Montero son injustas. Ha creado una polémica, dicen, para desviar la atención de asuntos más importantes. Lupe Ortiz.
Entre esos asuntos, sin duda, David, el bloqueo que mantiene paralizado al propio Consejo General del Poder Judicial. Se defienden las fuentes consultadas por no haber entregado el informe sobre la ley del aborto. No ha habido tiempo suficiente y se ha denegado una prórroga que habitualmente se concede. El tema es muy delicado y requiere mucho estudio. En cualquier caso, ven en las palabras de Irene Montero una actitud injustificada y un ataque sin fundamento. Creen que la ministra no ha esperado al informe porque sabe que será muy crítico con su ley. Sobre el último comentario de la titular de Igualdad, diciendo que el Consejo no ve con buenos ojos los avances feministas, las fuentes consultadas ni siquiera lo valoran por, dicen, lo absurdo de una afirmación así.
La inflación está haciendo mella en nuestros bolsillos y muchas familias buscan fórmulas para suavizar sus efectos. Una buena manera de ahorrar es atajar los gastos hormiga. Son aquellos pequeños desembolsos cotidianos que, grano a grano, al final hacen montaña. Esa plataforma de streaming que pagamos y no vemos, los dos cafés que tomamos a diario fuera de casa. Hay gastos hormiga muy variados, Loli Jurado.
Hormiga, porque son pequeños, pero si los sumamos pueden hacer un roto considerable en nuestros bolsillos. El café de la máquina en el bar, el paquete de chicles del estanco, la bolsa de patatas de la máquina de vending o la caña del aperitivo.
De 80 a 90 euros. Pues en el café de la mañana y en la caña de la tarde. Y luego los viernes o los sábados tomamos un poquito más para ir a cenadas. O sea que de los 90 euros no baja, de ahí para arriba. O sea, patatas fritas, gusanitos, de eso me gusta. No debía de hacerlo, pero me gusta. Porque luego me gusta tener en casa una cervecita y esas cosas. Mientras que pueda, yo lo voy a hacer.
Goteo constante que al mes puede superar incluso los 100 euros. Pequeñas hormigas que alegran la vida al consumidor, pero que en tiempos de crisis se hacen más grandes. Enrique García, portavoz de OCU.
Aquí cada uno sitúa que es su capricho. Y lo que se puede hacer es, en el presupuesto familiar, determinar qué cantidad, hasta qué límite podemos gastarnos en ese capricho. Y a partir de ahí, pues oye, cuando se llegue a ese tope, pues se acabó, no hay más capricho.
Y si ponemos en cuestión los caprichos, ¿qué decir de los vicios?
Dejar el tabaco supone un ahorro de 1.800 euros al año, aparte de las razones sanitarias. Esto es importante, es un gasto importante, y reducirlo beneficia a nuestra economía y a nuestra salud.
Tiempos de inflación, oportunidad para dejarlo.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Quinto encierro en San Sebastián de los Reyes y tras el peligro de ayer que derivó en una cornada a un corredor, esta vez no ha habido que lamentar daños mayores, solamente raspones y caídas para seis corredores. Patricia Cristóbal.
Sí, ha sido el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes y ha tenido seis heridos leves, todos por caídas producidas en la que ha sido la carrera más rápida de esta edición, con encierros conocidos como los de Madrid o la Pamplona Chica, que apenas ha durado 1 minuto y 56 segundos. Pedro Martínez, portavoz de Protección Civil, cuenta cómo ha sido el festejo.
El más rápido, 1:56 en la calle y un balance positivo, solo seis asistencias y todas producidas por caídas.
En esta carrera los toros han corrido especialmente separados, disgregados, y ello ha tenido que ver en el número de lesionados.
Sí, algo tiene que ver, la velocidad es la más rápida y claro, eso produce más caídas entre los corredores.
El quinto encierro ha contado con 3.200 asistentes y 1.200 corredores que han tenido que enfrentarse a la velocidad de unas reses que han ido separadas en toda la manga del encierro de 820 metros. El director del festejo, Miguel Moreno, nos cuenta cuál ha sido la preferencia de los animales en esta ocasión.
Disgregarse, ir con dos toros por delante, un toro suelto, otro con los buenos, y al final eso lo que hace es dar posibilidades a todos los corredores. Hemos visto desde principio a fin un encierro con emoción.
Por cierto, sí, ayer hubo un corneado en el muslo con heridas que, aunque no son especialmente graves, le mantienen ingresado en planta del Hospital Infanta Sofía, donde evoluciona favorablemente.
Zumba, gimnasia aeróbica, gimnasia de mantenimiento, dinámica ocupacional, memoria, estimulación cognitiva, baile, guitarra, yoga, son actividades para mayores en Boadilla. Este año hay más opciones que nunca y también hay más plazas que otros años. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oportunidad para todos aquellos vecinos de Boadilla del Monte que quieran probar actividades nuevas. Los centros de mayores contarán con más plazas este año y con propuestas para todos los gustos. Tan solo hay que tener más de 65 años y ganas, y de eso no falta en la localidad. Tras completar la fase de antiguos alumnos, es el turno de los que quieran probar por primera vez. María Ángeles Martínez Saco es la concejala de mayores.
Iniciamos el nuevo curso a pleno rendimiento. Después de una alta renovación de antiguos alumnos, aún nos quedan plazas de muchas disciplinas: zumba, aeróbic, estimulación cognitiva, memoria, inglés, tai chi, informática, etcétera. Queremos animaros a participar. Nuestro lema es siempre activos.
Los que quieran participar podrán realizar la solicitud a partir del próximo 5 de septiembre, tanto de forma presencial como telemática.
Más autobuses, más paradas y más conexiones con hospitales son las peticiones que ha realizado el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares al Consorcio de Transportes. Solicitan una reunión para tratar estas mejoras en la calidad de los desplazamientos en bus y para fomentar también la movilidad sostenible. Toni Dacuña.
La demanda principal es mejorar la conexión con las estaciones de cercanías de las inmediaciones, como Las Matas, y también con hospitales, lo explica la concejal de movilidad, Arancha Fernández.
Tiene que llegar hasta Torrelodones y ahí esperar el siguiente autobús. Contaba algún vecino pues que tienen que hacer en torno a hora y media para llegar a un hospital que realmente está a media hora.
También hay otras reclamaciones que desde la concejalía enmarcan dentro del plan de movilidad urbana sostenible que aplican en la localidad.
Como aumentar la frecuencia y estudiar la posibilidad de aumentar alguna parada en las urbanizaciones.
Además de adaptar los horarios a la nueva realidad del teletrabajo, añade Fernández.
Ya no tenemos esa hora punta máxima a las 9 de la mañana y es verdad que ahora mismo pues a lo mejor a las 9 y media sigue habiendo necesidad de un transporte más ágil y más con más frecuencia.
El Consorcio de Transportes ya ha confirmado que mantendrá una reunión con el Ejecutivo de Hoyo de Manzanares a final de septiembre para tratar estas demandas.
Leganés ha puesto en marcha un servicio de recogida de papel y cartón comercial puerta a puerta al que ya se han adherido 105 establecimientos del municipio. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Como dices, este servicio, que funciona en horarios fijos y los 7 días de la semana en un centenar de locales, ya sean galerías comerciales o pequeños comercios, fruterías o farmacias, entre otros, se ha impulsado con el fin de evitar colapsar los contenedores destinados al uso doméstico. Escuchamos a Miguel García Rey, concejal de Medio Ambiente.
Desde el gobierno local de Leganés estamos trabajando en distintas medidas para tener una ciudad mucho más limpia. Hemos puesto en marcha varias iniciativas y ahora ponemos complementarlas con el servicio puerta a puerta de recogida de papel y cartón para comerciantes de nuestra ciudad. A este servicio se han adherido más de 100 comercios. Solo en los 10 primeros días hemos recogido más de 6 toneladas de papel y cartón.
Cantidad que se verá ampliamente incrementada en el mes de septiembre tras el periodo vacacional en el que muchos de los establecimientos cierran o minimizan su actividad. Por eso, y tras los buenos resultados obtenidos durante los primeros días, ya tienen pensado extender el servicio a todos los barrios de la ciudad.
En Coslada, críticas de la oposición al ayuntamiento por las pistas deportivas de los colegios. Desde el PP lamentan que el curso escolar vaya a comenzar sin que se hayan realizado las obras de remodelación previstas para este verano. Jaime Moya.
El gobierno local, en manos del Partido Socialista, se defiende. Aseguran que la culpa del retraso en las obras es de la empresa concesionaria, la cual estaría agotando los plazos máximos previstos en el pliego de contratación. Iván López, concejal de Educación.
Es obvio que nos hubiera gustado que ese procedimiento hubiera sido más rápido y que hubiéramos podido llevar a cabo el grueso de las obras durante el periodo estival, dado que al tratarse de colegios es el periodo más adecuado para realizarlas. Pero no deja de ser falso el hecho de que todo esto se haya producido ni por imprudencia ni por inacción.
No obstante, el concejal se disculpa con la comunidad educativa por los perjuicios que las obras puedan suponer en el inicio de curso.
Sí me gustaría pedir disculpas tanto a los niños, en primer lugar, como a los profesores y profesoras de los centros educativos afectados, porque obviamente estas obras conllevarán ciertas molestias que durarán apenas unas semanas y que, pasadas estas semanas de molestias, como todas las obras, pues darán lugar a 9 pistas nuevas en nuestro municipio, demandadas desde hace mucho tiempo.
Las obras afectarán a 7 colegios de la ciudad, cuyas aulas comenzarán a llenarse de niños la próxima semana.
Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo.
Camilo ha tenido un intenso verano de actuaciones y el cantante colombiano tiene todo listo ya para lanzar su nuevo trabajo, que se va a titular De Adentro Pa' Fuera. Va a ser su tercer trabajo discográfico y lo va a publicar la semana que viene, el 6 de septiembre. Va a tener colaboraciones además con artistas como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Eva Luna, Montaner, Grupo Firme, Mike Towers y Nicki Nicole. 5 veces ganador del Latin Grammy y nominado en los Grammy, ha dejado claro que es un trabajo con el que va a buscar acercarse todavía más a su audiencia. Y con Camilo nos despedimos hasta mañana. Noticias 14 horas volverá a empezar mañana a partir de las 2 y les contará toda la actualidad de Madrid. Se quedan ahora con Madrid Plato a Plato, después con la programación habitual de Onda Madrid. Gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.